No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo es una maravillosa realidad que todos los creyentes debemos anhelar. Debemos anhelar vivir permanentemente en armonía, sonando como una sinfonía al unísono. Pero para lograrlo, debemos estar atentos a una advertencia importante, que es la que vamos a tratar el día de hoy en base a la advertencia que da Santiago en su carta, y es tener cuidado de las acusaciones, como es el título de este mensaje. Vamos a estudiar este texto de una manera expositiva. Vamos a ir una vez más, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Bien, usted recordará, Santiago está hablando de Jacobo, el medio hermano de Jesús, no tanto el apóstol, sino el medio hermano que era líder de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y con Juan. Jacobo o Santiago escribe a los cristianos dispersos por la persecución que vino con Herodes después del martirio de Esteban. Todo eso está relatado en Hechos 12. Santiago advierte a los creyentes a no hablar mal los unos de los otros. Entendemos que la iglesia ya no era una iglesia pequeña, era una iglesia grande, una iglesia numerosa. Y ya en algún momento, en Hechos 6, se nos relata una discordia que hubo precisamente por una mala repartición de las necesidades de las viudas hebreas y de las viudas griegas. Ahora, si hay una advertencia para no acusarnos mutuamente, esto me dice entonces que sí podemos hablar de una manera correcta, buscando la edificación. Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Lo que me lleva entonces a saber que sí puedo yo buscar un buen hablar con los hermanos, porque Santiago está escribiendo a los hermanos, precisamente aquellos que estaban dispersos por todo esto que había sucedido en Jerusalén. Y esta debe ser tu prioridad, amado hermano: buscar el hablar que edifique la vida de otros. Yo sé que Santiago está dando una advertencia aquí para no hablar mal o para murmurar. Pero antes de tocar eso, hablemos de lo que es hablar bien. Y eso debe ser para nosotros precisamente una prioridad. Es decir, que cuando podamos hablar, podamos edificarnos. La vida de otros puedan ser edificadas. Porque la actitud que está amonestando el Señor aquí en esta carta es cuando abordamos precisamente una manera crítica y de juicio que no está edificando la vida de otros. En algún momento estudiamos nosotros ahí en 1 Timoteo cómo debe ser la amonestación cuando nos dirigimos a los hermanos. Si amonestas al anciano, hazlo como un padre. Si amonestas al joven, hazlo como un hermano. De igual manera, un anciano amonesta a un joven como que fuera su hijo. Entonces hay principios aquí que nos permiten realmente establecer un orden correcto en cuanto al hablar de los demás. Lamentablemente, una actitud de crítica constante se convierte en un tropiezo para la edificación. Y lamentablemente en una murmuración. Una vez más, cuando no busca la edificación, no sé si entiendan eso de edificación, ¿no? Si yo hablo porque me acerco con mi hermano a mostrarle algo que él no está viendo, yo debo tener en mi mente presente que voy siempre con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Edificarlo. Edificarlo, que él pueda saber que hay alguien que está velando por otro, que está velando por uno, y qué bueno que me pueda decir algo que no estoy viendo. Pero mantengamos ese punto. Siempre el correcto hablar buscará edificación. Ahora, regresando a lo que está diciendo Santiago. La palabra que usa Santiago aquí, el griego catalaleo, significa murmurar, también significa calumniar, también significa acusar, también dice de hablar en contra de, pero también significa oponerse, por lo que puede haber alguien que no necesariamente hable en contra de otro o murmure abiertamente, sino que lo haga de una manera pasiva, escuche esto, oponiéndose a todo lo que se le pida hacer. Es lamentable cuando los hermanos murmuran entre dientes, respondiendo con un sí, cuando en verdad no desean hacer algo, y esto incurre en hipocresía y en una oposición. Ese hablar entre dientes, ¿no? Me recuerda mucho la parábola de Mateo 21, cuando aquel padre les pidió a sus dos hijos que vayan a laborar, a trabajar en su viña. Vayan hijos a trabajar en la viña. Y resulta que el padre tenía dos hijos y el primer hijo le dice, voy a trabajar, y no fue. Y el otro dijo, no quiero trabajar, pero al final fue. Es interesante que en esta parábola, aquel que se arrepintió terminó yendo a trabajar en la viña del padre. Pero aquel que dijo, sí voy, no fue. ¿Por qué? Porque en cierta forma se estaba oponiendo a lo que el padre le estaba pidiendo. Hacía oposición. Y esto puede significar mucho, aunque entendemos también que el Señor usa esta parábola cuando le quiere decir a los fariseos, miren, saben que el reino de los cielos, primero los que están, no son ustedes, sino las rameras, los ladrones, los publicanos, los pecadores. Es muy, muy interesante ver cómo algunos pueden negarse, pero otros, pero terminan acercándose a la voluntad de Dios. Bueno, regresando aquí a la advertencia que está haciendo Santiago, yo te pregunto, ¿buscas tú la edificación cuando hablas con otros? Escúchame esto, ¿buscas tú la edificación cuando hablas con tu hermano? Mira la instrucción que da Cristo. Nuestro Señor Jesús nos habló para buscar una correcta edificación y no caer precisamente en una murmuración o hablar en contra. Y es una forma de estorbar la murmuración en una iglesia. El Señor dijo allí en Mateo 18:15, mira, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Escucha eso. Si es así y él te escucha, has ganado a tu hermano. Es un primer nivel, por decirlo de alguna manera, cuando queremos nosotros realmente edificar a través de nuestro hablar. Esta es una manera correcta de hacerlo. Y el Señor Jesús nos da esta instrucción para que siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué tal del ejemplo de Pablo? También para buscar una correcta edificación y no caer en una murmuración, aplicando siempre una amonestación con amor y no un juicio con acusación. Pablo puede decir en Hechos 20:31, le dice a los ancianos de Éfeso, por tanto les dice, velad, acuérdense que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Ahí está, ahí se cumple lo que también en su momento Juan expuso. Primera de Timoteo expuso, ¿no? Y Juan también lo hace también cuando habla de esto de amarnos, soportarnos y perdonarnos. Una amonestación que edifica, una amonestación que se hace con lágrimas, con amor, considerando al hermano realmente como alguien a quien busco la edificación. Ahora, ¿procuras tú hacer estas acciones de una manera diferente? ¿Procuras hacer estas cosas realmente que el Señor manda? ¿O quieres todavía tú, de alguna forma, hablar en contra? ¿Oponerte entre dientes? ¿Acusar sin ningún tipo de edificación? ¿No funciona mejor lo que nos enseña el Señor que hagamos? Si tenemos la palabra, ¿no es mejor entonces prestar atención a lo que el Señor nos ha dicho? No olvides ese vivir en armonía del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, es convivir los hermanos juntos en armonía. Pero hay algo más que debemos considerar. Dice, regresando a Santiago, el que murmura del hermano, dice, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora, yo te digo, amigo, aquí, amado hermano, la actitud de murmurar o hablar en contra no es algo ligero. Por favor, quiero que prestes atención. Si Dios te permite escuchar este mensaje, presta atención. No es algo ligero. No es algo que debe tomarse como, qué sé yo, tal vez algo que es que soy así, ¿no? Y no, realmente consideremos que no es algo ligero. Mira, tiene implicaciones directas con respecto a la ley de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el texto. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Cómo puede ser esto? La acción de hablar en contra va junto con el juzgar. Te lo explico, escúchame. Cuando hablas en contra, es porque de alguna forma tú has condenado, has criticado y has castigado la actitud de otro en tu mente y en tu corazón. No solo la parte emocional, sino también tu parte racional. Cuando hablas en contra, es porque de alguna manera tú ya has hecho un juicio de una situación. Si murmuramos, es porque hemos juzgado algo. El problema es que no podemos juzgar a otros. ¿Por qué razón? Porque sencillamente la Biblia no nos manda hacerlo. Si lo hacemos, estaríamos haciéndolo bajo nuestro propio sistema de comportamiento. Te lo voy a decir una vez más, porque entre todas las cosas que podemos decir en un tiempo, en el mensaje, en un tiempo, a veces no todas se reciben de la misma manera. Te lo voy a repetir, por favor. Si murmuramos es porque hemos juzgado algo. El problema es que no podemos juzgar a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos manda hacerlo. No nos manda hacerlo. Y si lo hacemos al final, estaríamos haciéndolo bajo nuestro propio sistema de normas morales. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: hombre, tú eres inexcusable, quienquiera que tú seas, cuando juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. La Biblia te dice que tú también haces las mismas cosas, así que no hay ninguna razón de acusar y juzgar a otro. ¿O tú consideras que la Biblia está hablando de más? Es muy claro. Quienquiera que seas, en lo que juzgas a otro, Te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú al final haces las mismas cosas. No olvides, por favor, la amonestación, el buen hablar en amor. Eso debe ser nuestra prioridad, la edificación. Pero cuando ya hay un juicio y obviamente hay un hablar en contra y hay una posición que puede ser entre dientes, es porque ya hemos hecho nosotros, de alguna manera en nuestra mente, hemos juzgado una actitud. Pero no nos manda Dios a esto. Y Pablo dice, mira, ten cuidado, porque cuando lo haces, te condenas a ti. ¿Tú eres perfecto? No. Entonces, mira tu imperfección. Porque te puedes estar juzgando a ti mismo. También el Señor lo explicó en esa cita que conocemos nosotros de Mateo 7. No juzguéis para que no sean juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, van a ser medidos. El Señor está diciendo aquí, mira, si son muy duros ustedes para juzgar a otras personas, quiero que sepan, parafraseando Mateo 7, que Dios será igualmente duro con ustedes. Y eso no conviene a ningún santo. Porque no nos ha mandado el Señor a eso. No nos ha mandado. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo tanto, cuando hablo en contra, murmuro, critico, a la final es lo que hay en mi corazón. Porque otro, escucha esto, porque otro no ha hecho lo que yo considero que va de acuerdo con mi propia norma de conducta. ¿Está claro eso? ¿Por qué hablo? Porque el otro no ha hecho lo que yo considero que es según mi propia norma de comportamiento. Miren, y yo sé que el matrimonio siempre es un campo de batalla en esto. Siempre. Lamentablemente en el mundo, el matrimonio se toma tan a la ligera, todo es emocional, y cuando hay la oportunidad y comienzan a verse que ambos son imperfectos, el uno quiere entregar a la otra y ella quiere entregarlo a él también. No, no saber nada. Se acabó. Lamentablemente, cuando estamos en Cristo, sabemos que esa persona con la que te casaste es la que tienes que aprender a amar con sus imperfecciones. Y no solo en el ámbito del matrimonio, pues bueno, estamos hablando de una manera general. Pero ahí en el matrimonio siempre será un campo de batalla, un tira y jale, ¿no? Estar ahí. Ahora, la implicación mayor que vemos aquí en las palabras de Santiago, ¿cuál es? Precisamente cuando dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. La implicación mayor aquí es que esta actitud que no es apropiada para la edificación termina, escúchame esto, termina por murmurar y juzgar la misma ley de Dios y por ende a Dios mismo. Algunos piensan que esto no es realmente tan grave, pero es así de grave. Porque te estás oponiendo a lo que Dios ha establecido. Si es así, entonces Dios no es el juez, sino eres tú mismo. Somos nosotros cuando caemos en este tipo de actitudes. Y esto, amados santos, muestra al final el orgullo que puede haber aún en nuestros corazones. Gracias al Señor, nuestro Dios está obrando a través de su Santo Espíritu. Pero estas cosas debemos discernirlas con claridad racional. Porque se van a presentar. Hermanos, ninguno está exento de esto. Pero la ventaja es que tú y yo no estamos solos en el asunto. Nuestro Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios habita en el corazón del creyente. El cuerpo del creyente es templo de su Santo Espíritu. Y Él va a estar siempre diciéndote ahí, mira, no está bien eso. No está bien esa actitud. Escucha la voz del Espíritu a través de su palabra. ¿Cómo puede ser esto que llegue a juzgar a Dios y a su ley? La ley de Dios no nos manda a juzgar. No nos manda a criticar a nuestros hermanos. y hablar en contra de ellos, sino a qué? A amarlos, a soportarlos y a perdonarlos. ¿Sabe? Este es el mal de las iglesias. ¿Es por qué? Porque estamos todavía en este cuerpo pecaminoso. Si no, no nos pidiera la Escritura esto. La ley de Cristo no nos manda a no hacer nada por orgullo o por contención, por disputa, por pelea. No nos manda. Al contrario, si vas a hacer algo, el apóstol Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 2, si vas a hacer algo, hazlo con toda humildad y procura mirar a los demás como más importantes que a ti mismo. Dice el texto, como superiores a ti. La ley de Cristo no nos manda a poner cargas pesadas en nuestros hermanos, como hacían los fariseos, ¿no? Cargas pesadas y ellos ni con un dedo quieren levantarlas. No nos manda eso, sino que nos manda a sobrellevar las cargas los unos a los otros, ayudando, mostrando solicitud, siendo muy dispuestos con tu hermano cuando ves que necesita de tu ayuda, cuando requiere de tu ánimo, cuando requiere de consolación, cuando requiere tu lealtad. Tú dices que no eres un murmurador, pero de seguro que no estás de acuerdo con muchas de las cosas que hacen tus hermanos en la iglesia donde te reúnes. Este es un lugar de batalla para nuestra mente y nuestro corazón. Es así. Porque afuera en el mundo no te mandan a soportar. Y bueno, y si lo dicen, lo dicen de los dientes para afuera realmente, porque es una conducta moral muy, muy superficial. Pero aquí en la iglesia, donde los que entran, no entran con alas, no. Entran con un montón de problemas, como todos nosotros. Y por eso es sabio el Señor cuando nos habla de que precisamente nos mandan a amar, a soportarnos, a perdonarnos, a sobrellevar las cargas. Tú dices que no lo eres un murmurador, pero ¿cómo te relacionas entonces dentro de la iglesia del Señor? ¿Eres solícito? ¿Hay obediencia humilde? ¿O terminas hablando en contra? ¿O entre dientes? ¿O te opones a todo lo que según tu parecer no es de tu agrado? Porque no va con tu propia medida. Podemos decir que hay un antídoto para esto y la obediencia y sometimiento a la autoridad destruye cualquier argumento de crítica innecesaria que no edifica a otros. ¿Acaso Dios nos ha puesto, nos ha dado un orden? ¿Sí? Se nos manda a someternos. Se nos manda a someternos a las autoridades. Pero no lo hacemos y al final caemos en actitudes de murmuraciones. Que dice Romanos 13:1-2, someteos toda persona a las autoridades superiores, ¿sí o no? Porque no hay autoridad si no viene de parte de Dios. Las autoridades que están establecidas son establecidas por Dios. Escucha esto, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿se está oponiendo a quién? Es a Dios. Se está oponiendo a Dios mismo. Vamos a encontrar la autoridad en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente afuera, sino también en la casa del Señor. Vamos a encontrarla. También en la iglesia, claro que sí. Cuando tu pastor te pide hacer algo, lo haces con solicitud, lo haces con disposición, lo haces con una buena voluntad. Es una carga pesada y fastidiosa para ti. ¿Qué será? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo piensas? ¿Terminas obedeciendo entre dientes sencillamente? ¿O hay solicitud y humildad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo demanda. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuidado, te puedes convertir entonces en un juez de los mandamientos de Cristo. Santiago dice al final, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez de la ley. Ten cuidado entonces, porque puedes terminar murmurando de la ley de Dios y juzgando la ley de Cristo. ¿No será mejor considerar y obedecer la palabra de Dios y someterse humildemente a la autoridad establecida por el Señor mismo? Al rehusar someterse a la ley de Cristo, debes tener presente que todo murmurador se termina siempre al final poniendo encima de la ley como un juez. Una vez más, recuerda el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te voy a decir algo. Esto no es mágico. Esto no es algo místico. ¿Sabes qué? Todos estos hermanos que viven en perfecta armonía aprendieron a vivir bajo autoridad, humildemente, y así no caer en murmuraciones, así no caer en calumnias, así no caer en críticas innecesarias que no edifican la obra del Señor. ¿Podemos tener un estándar así como este? ¿Tú qué piensas? ¿Podemos tener un estándar de esto? Bueno, te digo que vamos caminando a una perfección y madurez, porque el Señor cuando venga a ver a su iglesia, viene a ver una iglesia ¿cómo? Pura, sin mancha, sin arruga. Así que no mires ese estándar que dice el Salmo 133. Es hermoso esto, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como una sinfonía que suena al unísono, armoniosamente, y que alegra los oídos. Así que no veamos este estándar como algo inalcanzable, porque al final el Señor nos va a llevar allá. La pregunta es, ¿tú quieres estar dentro de ese mandato que el Señor quiere para su iglesia? Debemos reconocer todos quién es el dador de la ley, y por eso el versículo 12 de Santiago 4 lo enfatiza. Luego Jacobo dice, uno solo es el dador de la ley. Mira eso, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero una vez más dice Santiago, tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú, quién eres para que juzgues a otro? Mira cómo lo dice esta versión interpretativa. Escucha, Santiago 4:12, Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los hermanos. Amado creyente, debes realmente cuidarte de una actitud crítica, de una actitud que al final, escúchame esto, haga raíces en tu vida. No puedes permitir que luego se convierta en un tronco grueso y por ende en un gran árbol que sea imposible desarraigarlo de tu corazón. Si entiendes eso de desarraigar, ¿no? ¿Has visto lo difícil que es sacar algo cuando ya realmente ha echado raíces profundamente? El Espíritu Santo está siempre advirtiéndonos de estas cosas. Mira, considera la actitud. ¿Cómo hablas con otro? ¿Estás edificando su vida? ¿O tú estás llevando una actitud ya de juicio? La pregunta al final que hace Pablo es más que convincente. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Hermanos, ¿puede ser esto más claro? ¿O acaso es difícil de entender? ¿No entiendes aún, te lo voy a decir, no entiendes aún que la viga que hay en tu ojo no te deja ver bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano? Mira con claridad y verás que lo que tiene tu hermano en su ojo es solo una pequeña pajita. Pero tú haces todo un escándalo y oposición cuando lo que tienes que hacer es acercar tu mano con delicadeza y con mucho cuidado y con un gran detalle ayudarle a sacar esa pajita que está estorbando la vida de tu hermano. No necesitas un juicio para eso. ¿Entiendes el punto de Mateo 7? Espero que lo hayas entendido. Piensa en eso. A ver, cuando algo se te metió en el ojo a ti, Y estás buscando que alguien te quite eso. Y va al primero que se acerca y va con las manos sucias y encima te hunde el dedo en el ojo. ¡Ay! Y tú pegas el grito. No, no. ¿Qué se requiere? Esa persona primero tiene que ver bien. Esa persona tiene que haberse lavado bien las manos. Y con suma delicadeza. Es una pajita, pues si fuera un pedazo de papel, fuera más fácil. Es una pajita. Con detalle, con amor, con sutileza. A ver, déjame sacarte. Y ya después de eso, uy, gracias, qué lindo ya. Dios es el único juez. Él nos dio la ley. Y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables en algo. Es el único. Ah, pero no debes olvidar algo importante en todo esto. Escúchame, y con esto voy a ir cerrando. Dios sí ha dado su autoridad para hacer juicio. No una persona. No un grupo selecto, sino a su iglesia. Y esto debe quedar claro. Claro, puede ser una enseñanza aparte, pero quiero que esté presente en eso. Dios no nos ha dado a nosotros la autoridad para hacer un juicio sobre otro. Pero quiero que sepas y que recuerdes que Dios ha dado a su iglesia la autoridad en Cristo para que pueda juzgar los actos de otros y condenarlos. ¿A quién le ha dado? A su iglesia. Y te recuerdo Mateo 18, 19, 20. El Señor Jesús dijo ahí, otra vez te digo, os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira, dos o tres. Es decir, no eres tú solo. Si te das cuenta, dos, tres, cuatro, cinco, más. Si se ponen de acuerdo y a la luz de la palabra consideran que hay una falta que hay que condenar, la iglesia lo puede hacer. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el versículo anterior habla precisamente de el hecho de atar y desatar, que sabemos que no tiene nada que ver con decretos, con prosperidad y con abundancia, no. Atar, desatar. Es una actividad o es un mandato claro de Cristo para su iglesia, para ejercer disciplina, porque el contexto habla precisamente de si el hermano no escucha, al final dilo a la iglesia, y la iglesia lo puede llamar gentil y publicano. O también como lo dice 1 Corintios 5, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintio, esa persona que ha cometido un pecado grande de inmoralidad en primera carta de Corintios 5, debe ser echado a Satanás afuera. Eso es duro. Pero aquí no vemos nunca un juicio aislado, sino el juicio ¿de quién? De la iglesia del Señor. Finalmente, una vez más, recuerda cómo empezamos con el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar, porque habitamos, hermanos. No solo porque nos vemos los domingos, no, realmente nos vemos toda la semana y estamos pendientes el uno del otro. Y en algún momento habitaremos por toda la eternidad juntos. Pero mira cómo termina ese Salmo 133. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es allí. ¿No deseas tú con todo tu corazón, con toda tu mente y tus fuerzas, que esto sea una realidad para nuestras iglesias, para nuestra iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si es así, dispongamos nuestras mentes, dispongamos nuestros corazones para con obediencia edificar la iglesia del Señor, para que como una hermosa sinfonía suene al unísono, armoniosamente. Si algún instrumento de esta sinfonía desentona una y otra vez, no edificará al final el cuerpo al cual pertenece. ¿Será acaso que no pertenece al cuerpo? Porque todos van a edificar y todos van a sonar armoniosamente. Y las palabras de Pablo hacen vienen en recordar en nosotros que somos el cuerpo de Cristo y todos miembros individualmente y particularmente formamos parte de ese cuerpo. Amén.